Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el transhumanismo y conocimos a Trinidad Arroyo Villaverde. Esta semana descubriremos qué son los osos de agua. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous hablaremos de una nueva carne vegetal. En planos paralelos charlaremos con Mary, graduada en Ciencias del Mar, sobre la importancia de los océanos. Y en busca del vuelo 19 conoceremos quiénes son los seres más resistentes del planeta. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas, de la mano de Laura Borao y David Ocón.
Cuaderno de bitácora.
La Universidad de Zaragoza programa una Semana Verde del 5 al 12 de junio. Impartirá más de 50 actividades bajo el lema Embajadores por el Clima.
El objetivo es mostrar a la sociedad el compromiso de las universidades para alcanzar una economía más sostenible.
El jueves 27 de mayo tuvo lugar el último partido de la temporada de la segunda Liga Absoluta Nacional High Score Science.
En este torneo compiten online usuarios de cualquier edad, formación y localidad española. Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Un tratamiento nuevo contra el cáncer de páncreas estimula las defensas y frena el crecimiento tumoral en ratones.
La terapia consiste en aplicar nanopartículas magnéticas que generan calor al exponerse a un campo magnético externo.
Cada vez son más las personas que pasan a adoptar un estilo de vida vegano o vegetariano. Así, la industria alimenticia se adapta a los consumidores, desarrollando alternativas vegetales. ¿Sabes cuál es la última novedad? Te la contamos en Miscellaneous, de la mano de David Ocón y Clara López.
Miscellaneous.
Existe una tendencia hacia la popularización del veganismo. Uno de los pasos es la sustitución de la carne por sucedáneos vegetales. Se busca un producto similar y saludable. Lo que nos preguntamos hoy es, ¿os habéis planteado adoptar una dieta vegana o vegetariana?
Entre ambas, yo sí, acaso me plantearía hacer una vegetariana, aunque nunca me he puesto en serio, pero sí intento reducir el consumo de carne porque es demasiada para nosotros, para los animales y para el planeta. O sea que es genial que haya alternativas para que la gente, por lo menos, si no quiere eliminarlo, lo reduzca.
En mi caso sí que me he planteado adoptar una dieta vegetariana o vegana varias veces, sobre todo por el respeto hacia los animales y hacia el medio ambiente. Estuve siendo vegetariano casi un año, pero al final lo dejé y volví a la dieta, a una dieta que incluya carne y productos derivados de la explotación animal, vaya.
La última novedad radica en España. Un equipo de investigación ha diseñado una carne vegetal partiendo de legumbres mediterráneas. Ha resultado en un alimento bajo en grasas saturadas y rico en fibra.
El grupo pertenece al CSIC y a la Universidad Francisco de Vitoria. Se comercializa a través de la marca Legui. Se prevé que arribe a los supermercados a partir de junio, ya presentada en la sede del CSIC.
Está elaborado con una base de cereal de legumbres y no contiene aditivos ni alérgenos. La legumbre elegida es la algarroba, rica en proteínas. Destacan que se puede usar en múltiples recetas con un precio asequible.
Y se presentará envasado mediante tecnologías de altas presiones hidrostáticas con el objetivo de reducir el uso de conservantes en el producto final. En esa inclinación ecologista suma su baja huella hídrica y de carbono.
El lanzamiento de Legui ejemplifica un caso de éxito de transferencia de tecnología desde el laboratorio a la industria alimentaria, gracias a la puesta en marcha de I Like Food Innovation SL. Los océanos son los responsables de que la Tierra sea habitable para la humanidad. Son la fuente de la vida y los grandes reguladores del clima en nuestro planeta. En Planos Paralelos queremos rendirles un homenaje, con esta entrevista realizada por Laura Borao.
El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos y nosotros no queremos dejar de celebrarlo. Hoy tenemos con nosotros a Mary, graduada en Ciencias del Mar. Buenas tardes. Actualmente te encuentras con un equipo en medio del océano por unas semanas. ¿Dónde estáis y cuál es vuestra misión?
Hola, muy buenas tardes. Sí, actualmente nos encontramos en mitad del Mediterráneo. Ahora mismo estamos en la costa de Ibiza. Y nuestra misión, digamos, concretamente la mía, es de observadora científica en la campaña del atún rojo.
¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que has vivido en el océano?
Podría decirse que esta, ya que estamos un mes aproximadamente, porque ya, bueno, en alta mar nunca se sabe cuánto vas a estar, ¿no? Depende de las mareas, de la pesca o de la función que vayas a desarrollar. Entonces, consideraría que esta es una de las experiencias más importantes, puesto que nunca antes me había embarcado ni había desarrollado un puesto de trabajo como tal dentro de mi ámbito, ya que yo acabé la carrera el año pasado, así que sí, podría considerarse esta la mayor experiencia dentro del océano.
¿Cuál dirías que es el océano más afectado por la actividad humana?
A ver, sí que es verdad que prácticamente todos los océanos están conectados, de manera que no hay un océano, entre comillas, más o menos afectado, puesto que existen las corrientes superficiales y las profundas, y eso hace que, bueno, haya una comunicación de temperatura, salinidad y toda la basura que existe en el océano. Pero sí que es verdad que en el Pacífico existe el denominado parche del Pacífico, el gran parche de basura, si no me equivoco, que ahí es donde, digamos, que todas las corrientes convergen y se acumula muchísima basura y todos los plásticos, todos los desechos de la pesca acaban en esa zona concreta del Pacífico, puesto que ya te he dicho antes que las corrientes convergen ahí. Si no me equivoco, tenía una amplitud como el continente de Francia, de grande.
¿Existen prácticas ilegales que se llevan a cabo hoy en día?
Sí, claro que existen prácticas ilegales, sobre todo en temas de pesquera, que es, digamos, lo que más dinero mueve. Hay mucha ilegalidad ahí. Pero sí que es verdad que hay muchas. Está bastante regulado y se mira bastante. De hecho, mi función ahora mismo es observadora en un barco pesquero, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hago es supervisar que se cumplan las leyes de las tallas mínimas, las capturas máximas, las zonas determinadas, que hay ciertos puertos de los que puedes salir y otros no, ciertas embarcaciones tienen que estar autorizadas, etc. O sea, existe una gran reglamentación, a pesar de que, bueno, no se puede controlar todo. Por eso te digo que sí que existe mucha ilegalidad en tema de pescas, y no solo europeo, sino mundial. Y bueno, aparte del tema de pescas, me imagino que en casi todos los sectores del océano se incumplen leyes.
En España se explota mucho el turismo en las playas. ¿Cómo afecta esto al ecosistema marino?
Sí que es verdad que el turismo en las costas españolas afecta muchísimo al ecosistema marino, y sobre todo porque a partir de la década de los 70 se motivó, ¿no?, este tipo de turismo de sol y playa. En el que a partir de entonces empezaron a venir británicos y gente del resto de Europa a aprovecharse, digamos, de este tipo de turismo. ¿Qué pasa? Que esto obviamente tiene una repercusión en el ecosistema, sobre todo en el tema playas, porque las playas, tal y como las vemos hoy en día, de arenita con el paseo y los apartamentos a la costa, no es un proceso natural. De hecho, el ver las playas limpias tampoco es algo natural. Y digo limpias entre comillas porque, para explicarme mejor, el sistema de la playa, ¿vale?, tiene un feedback. Es decir, que de normal, o sea, las playas vírgenes tienen detrás unas dunas. Todas las playas, cuya finalidad es la acumulación de arena, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos tormentas, toda la arena de la playa se va al fondo y una vez pasa un límite, una profundidad, esa arena ya no se recupera por muchas olas que hayan y por más que tire la arena hacia arriba, digamos que se va perdiendo la playa. Entonces, el sistema dunar lo que garantiza es que tengamos arena constantemente, porque conforme hay tormentas que llevan arena hasta más allá del punto de retorno, pues las dunas ceden esta arena, de tal manera que es un sistema regulado. ¿Qué pasa? Que el turismo lo que ha promovido es a quitar estas dunas. En principio, yo creo que con el total desconocimiento de cómo funcionaba el sistema dunar y la playa en general, entonces construyeron, digamos que los apartamentos, los típicos que encontramos en Benidorm, bueno, y sobre todo en Valencia, Alicante, en primera línea de playa. Entonces, al quitar las dunas, lo que pasa es que se pierde esta arena. Y al perderse esta arena, el gobierno lo que hace, ¿no? Y los regionales, es coger arena de bien playas adyacentes o de, digamos, otros suministros de tierra. ¿Qué pasa? Que el sedimento no es el mismo. Entonces, al modificarlo, lo que estamos haciendo es cambiar de nuevo esta dinámica de la playa, porque al final estamos introduciendo un nuevo objeto en este sistema, que es otra tierra diferente que funciona de una manera diferente. De tal manera que lo que hace es que no se recuperen las playas tampoco, se recuperan por unos años y podemos seguir yendo a la playa como personas y turistas, pero realmente lo que es la playa no está sana ni está funcionando. Además, de tener en cuenta de todo el dinero que se gasta en el transporte de esa tierra, las pérdidas, todo por no respetar un sistema dunar que no se gastaría ni un duro. Pero como queremos tener un paseo en primera orilla y un apartamento, pues lo echamos todo por el suelo, ¿no? Y luego además con lo de las playas limpias me refería a los arribazones, que no sé si saben lo que es una planta marina endémica del Mediterráneo que se llama Posidonia. Una vez está muerta es arrastrada y se quedan como unas bolitas marrones que encontramos en la playa. Eso es el arribazón, que es, digamos, el resto de la Posidonia muerta. Pero sí que es verdad que dentro de esta alga marina, bueno, de esta planta marina, hay un propio ecosistema. O sea, dentro viven otros organismos. También acumula arena y al retirar estos arribazones, porque no queda bonito visiblemente para los turistas, también estamos retirando arena y a su vez modificando la dinámica de la playa. Con esto concluyo que obviamente el turismo está destrozando todo lo que es el ecosistema marino porque no se ha respetado en ningún momento.
¿Cuáles son los problemas más graves a los que nos enfrentamos hoy en día?
Los problemas más escuchados hoy en día podría ser, por ejemplo, el cambio climático, que si no se estudia a fondo, digamos que no se entiende el gran impacto que este tiene. Es decir, no es solo que se incrementa la temperatura unos grados y ya está, sino que este aumento de la temperatura lo que hace es modificar la acidez de los océanos. Entonces, al modificar la acidez de los océanos, digamos que modifica toda la química de los océanos. Y hay, por ejemplo, organismos que utilizan unas conchas o unas estructuras, unos esqueletos, a lo mejor de calcio, de carbonato o de cualquier otro elemento químico, que al acidificar el océano lo que hace es que muere, como por ejemplo el arrecife de coral, se muere debido a estos aumentos de temperatura y acidez en el océano. Entonces, es toda una cadena, ¿no? Porque un ecosistema está todo conectado. Entonces, si muere, imagínate un arrecife de coral, por ejemplo, mueren los peces que rondan por ahí. Si mueren los peces que rondan, mueren los de la cadena superior y los de la superior y la superior. Entonces digamos que todo el ecosistema en sí se va perdiendo. Entonces sí, yo diría que es uno de los problemas más graves, sobre todo porque es algo que la temperatura lleva incrementándose desde hace años, sigue haciéndolo exponencialmente, y a pesar de que existen medidas y una agenda 2030 a nivel europeo, etc., etc., el capitalismo sigue a tope y las personas individuales tampoco hacen nada por intentar reducir o cambiarlo de ninguna manera, porque lo ven como un problema tan general y tan grande, tan fuera de sí, que no puedo controlar, que no hacen nada al respecto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, comprar cosas por Amazon o lo que sea, por internet, cuando tienes la tienda al lado, eso lo que hace es que, por ejemplo, se produzca en una parte del mundo, estás produciendo y la mera producción es contaminación, lo estás transportando de un lugar a otro, a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, con toda la contaminación que a lo mejor supone el barco, el camión, el ferry o un coche, y todo ese proceso por quizá unas simples zapatillas. Pues todo eso también contribuye al cambio climático. Lo que pasa es que quiero creer que es porque la gente realmente no es consciente del problema ni de cómo solucionarlo.
¿Cuál es tu opinión sobre la gestión política de los mares y océanos en nuestro país?
Sí que es verdad que en nuestro país no estoy muy al corriente de la gestión política en los mares y océanos. Sí que estudiamos un poco lo que es la ley costera, que bueno, sí existe una regulación, pero a la hora de la verdad no se aplica tanto, me explico. Por ejemplo, no se puede construir a X metros de línea de costa. Y claro, como de hace años ya están construidas algunas, no puedes derribarlo tampoco. Y bueno, alguna que otra construcción sí que hemos visto, una construcción digamos actual, que va en contra de la normativa española, ¿no? O sea, de la política que han aplicado a las costas. Entonces está un poco mal, sinceramente. También lo digo desde un punto de vista muy humilde y sin ser conocedora del todo de la normativa española. Yo desde mi punto de vista y lo que yo he visto.
Estudiaste Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante. ¿Qué aplicaciones de cara al futuro tiene este grado?
Bueno, una vez acabas el grado de Ciencias del Mar, el abanico es tan amplio que tampoco podría decírtelas todas, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedes dedicar a la gestión, al uso y conservación del océano. Te puedes dedicar, por ejemplo, a los satélites y meteorología, porque la atmósfera y el océano están conectados. Te podrías dedicar también, digamos, a la contaminación, que es básicamente la química del océano, a la oceanografía, y hay muchos tipos de oceanografía, como la física, por ejemplo, que controla las corrientes, la biológica, que ves cómo afecta a los organismos vivos, digamos, la ecología marina también te puedes dedicar, que es un poco a estudiar cómo está todo conectado y cómo afecta el efecto causa. Hay muchísimas salidas, la verdad. También te puedes dedicar a la biotecnología azul, que es bastante nuevo y apunta bastante bien hacia un futuro sano, en el que consiste en usar los recursos marinos y mediante la tecnología, de manera que obtengamos nosotros como humanos una mejora a nuestro beneficio, en lo que sea, pero de una manera sostenible.
¿Qué opciones tiene una persona para reducir su impacto y preservar los océanos?
Bueno, a nivel personal sí que es verdad que hay gente que dice que es un granito de arena y que no hacéis nada, pero al final si todos contribuimos yo creo que sí que hacemos cambio, ¿no? Porque al final la demanda genera que la oferta vaya hacia un lado u otro. Me explico. Por ejemplo, si en vez de pedir pajitas de plástico, compramos pajitas de metal o algunas que sean biodegradables o reutilizables, eso hará que el mercado oscile hacia el lado del consumidor, que es que queremos, digamos, un consumo más ecológico o que no hayan tantos plásticos. Ese, por ejemplo, es un caso que yo vivo día a día, porque he estado trabajando ahora también de camarera en el COVID y he visto que todo el mundo se pide una pajita con un cubata cuando no veo la necesidad, y después de cada cubata, pajita nueva. Cuando es que la pajita es de un solo uso y tardan miles de años en descomponerse. Es que yo es algo, la verdad, que no acabo de entender, y de verdad que es que me encantaría que todo el mundo dijese que no a las pajitas o que se comprase su propia pajita. Hay muchas tiendas así naturales y ecológicas que a lo mejor te cuesta 3 euros la pajita y te la llevas a todas partes. También, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que he dicho antes de las compras por internet. Hoy en día sé que está muy extendido y que es difícil cambiarlo, y que hay cosas y hay mercados que solo están en internet. Y a mí me ha pasado de comprarme cosas en internet, claro, yo lo he hecho. Pero sí que es verdad que intentemos reducirlo, o intentemos que sea solo cuando es algo súper necesario o súper urgente, y que si lo tenemos a la vuelta de la esquina, que nos bajemos a la calle y lo compramos, no que hagamos un solo clic, porque un clic está afectando muchísimo a todo el ecosistema, está contaminando y no nos damos cuenta de la repercusión que tiene un solo clic. Entonces, pues eso, básicamente las compras, las pajitas, intentar reducir sobre todo el uso del plástico. Hoy en día, por ejemplo, Mercadona ya está cambiando las bolsas de la fruta y son de fécula de patata, si no me equivoco. Son biodegradables y a mí eso me parece perfecto. Por ejemplo, yo antes llevaba bolsas para... O sea, antes de que existiesen estas bolsitas, ¿no? Yo me llevaba mis propias bolsas. Es ir un poco preparado. A mí, por ejemplo, lo que me encanta es llevar una cantimplora de agua o un termo de café, y eso lo puedes renovar y no gastas nada de plástico y te sirve para años. Entonces es una acción tan fácil, lo único que tenemos que hacer clic en nuestra mente y modificar nuestras rutinas. Si vamos a comprar, pues llevarnos las bolsas. Si vamos a donde sea, meternos en el bolso o en la mochila una cantimplora, porque vamos a tener sed. Si vamos a bebernos un cubata o un batido, llevarnos nuestra pajita o simplemente no pedirla porque no es necesario, no somos niños de 3 años. Y cositas así, que se me ocurren así a primera vista.
Muy interesante, Mary. Muchísimas gracias por compartir esta entrevista y este ratito con nosotros. Te estaremos muy agradecidos. Esperamos que todo vaya según lo previsto las próximas semanas y te mandamos un saludo.
Muchas gracias por la entrevista, Laura. Un saludo.
¿Cuáles dirías que son los organismos más resistentes del planeta? Os damos una pista, queridos científicos. Deben su nombre a su aspecto y movimientos, que recuerdan a un oso acuático microscópico. ¿Lo habéis adivinado? Se trata de los tardígrados u osos de agua. Pero, ¿hasta qué punto son capaces de sobrevivir? Lo descubrimos en busca del vuelo 19, de la mano de Clara López y Laura Borao.
En busca del vuelo 19.
Los tardígrados, más conocidos como osos de agua, son unos seres microscópicos capaces de sobrevivir a situaciones extremas: congelación, agua hirviendo, inanición durante décadas e incluso un disparo. Sin embargo, un viaje entre planetas que acabe en accidente son palabras mayores incluso para estos seres, de los que se dice que, dada su resistencia, podrían incluso heredar la Tierra en caso de extinción masiva.
Para probar esta resistencia, hace 2 años un millonario estadounidense embarcó una población de miles de osos de agua en una sonda israelí que se estrelló en la Luna. Se enviaron en un estado de deshidratación en el que permanecen casi muertos. Sin embargo, tras el accidente, no hubo planes de tratar de rescatarlos u observar si podían rehidratarse y resucitar.
La astrobióloga madrileña Alejandra Traspas, preocupada por el estado de estos seres microscópicos, diseñó un experimento para simular las condiciones en las que se golpearon los osos de agua contra la Luna.
Para realizar el experimento, colocaron un objetivo de arena en una cámara de vacío para simular las condiciones espaciales y del golpe sobre la superficie de un planeta rocoso. Dispararon contra él los tardígrados, en grupos de 2 o 3, metiéndolos congelados en los proyectiles de un cañón de 3 metros.
Las pruebas comenzaron a finales del 2019 y, salvo un pequeño parón, continuaron durante las restricciones de la pandemia.
La revista Astrobiology ha desvelado los resultados de este experimento. Al dispararse a casi 1 km/s, los osos de agua resistían el impacto, pero por encima de ese umbral, los osos se desintegraban. Por tanto, los resultados concluyen que estos animalillos no sobrevivieron al choque.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.